Seguí escuchando Latitud 2000.
Amigos, seguimos comunicados con Mariana Bordoli. Ustedes no saben la cantidad de cosas que nosotros hablamos mientras está la tanda de la radio. Siempre les digo que deberíamos grabar porque esas partes son enriquecedoras, intercambiamos conceptos, conocimientos, de todo. Por eso, mientras charlábamos para arreglar el tema del que íbamos a hablar ahora en esta segunda parte con Mariana Bordoli, comentábamos que a veces los porteños no conocemos nuestra propia ciudad. Quizás pasamos por delante de un lugar que ni siquiera prestamos atención o no nos sorprende o no leemos, como puede ser, yo le decía, la iglesia armenia que está en la calle Charcas, o como les cuento siempre, el jardín japonés, que muchos de los porteños no conocen, no entraron al jardín japonés. Entonces hay otro lugar en Buenos Aires que tampoco conocemos mucho los porteños, porque no sabemos que se puede visitar, o porque nos impresiona, o porque no sabemos qué podemos encontrar adentro. Y se trata del cementerio de la Recoleta. Mucha gente viene del exterior ya agendado su cita para ir a visitar este cementerio que queda justamente en la Recoleta. Entonces, para saber por qué es tan llamativo, por qué los turistas vienen a visitarlo y por qué deberíamos conocerlo los porteños, le preguntamos a Mariana. Mariana, ¿qué nos podés contar de atractivo en el cementerio de la Recoleta?
Bueno, es cierto lo que decís, este es un cementerio, pero por el principio, vos sabés, Male, bueno, seguramente lo sabés, que el cementerio de la Recoleta es uno de los tres únicos cementerios en el mundo que tiene visitas guiadas organizadas. Esto no quiere decir que el resto no se puedan visitar. Sí, yo siempre explico esto. Es que las tienen organizadas. Hay guías que te esperan para llevarte al cementerio de la Recoleta.
Para apreciar qué es lo que estás mirando, porque si no se trata de verdad de mirar mausoleos.
Exactamente, sí, junto con los cementerios Père Lachaise de París y el Estagliano de Génova, son los tres únicos cementerios en el mundo que tienen visitas guiadas organizadas. Y eso entonces lo hace un lugar muy especial. O sea que quizás no tenemos que remontar en el tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo atrás. Recién en el año 1822 nosotros vamos a tener el primer cementerio público, y se ubicó en ese lugar porque uno dice, ¿cómo tenés un cementerio en el barrio más aristocrático y elegante de Buenos Aires?
Eso.
Pero el cementerio es como el barrio, es aristocrático y elegante. ¿Pero por qué fue esto? Nosotros tenemos que pensar que cuando se funda la ciudad de Buenos Aires, se funda en la Plaza de Mayo, y la ciudad empieza a desarrollarse hacia el sur, hacia el lado del puerto, que era La Boca. Entonces, la zona norte, hoy Recoleta, quedaba muy alejado, y una zona, claro, era una zona que no estaba ni habitada. Entonces, en 1822, luego de la reforma eclesiástica, que va a ser uno de los grandes promotores de ella, Bernardino Rivadavia, durante el gobierno de Martín Rodríguez, van a pensar en un cementerio público. Pensemos que hasta este momento los enterramientos se hacían en los Campos Santos, que eran los pequeños cementerios que habían pegaditos a las iglesias. Entonces, aquella gente que no era cristiana, que no tenía la religión católica, no podían ser enterrados en esos lugares. Entonces, y convengamos que Rivadavia era un ferviente anticlerical, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón es que él va a promover esto de la ley de reforma eclesiástica. Y lo que hizo fue, allí en ese lugar, si nos vamos también más tiempo atrás, antes de 1822, para 1700, se instalaron allí los monjes recoletos, eran los monjes franciscanos de la Santa Recolección. Se instalaron para los primeros años del 1700, con un pequeño convento, una iglesia y un huerto. El convento hoy es el Centro Cultural Recoleta. La iglesia sigue siendo la misma. Y el huerto era donde está hoy el cementerio de la Recoleta.
Perfecto.
A partir de esa ley de reforma eclesiástica, estos sacerdotes, estos monjes, van a ser expulsados porque no cumplían con lo que indicaba la ley de reforma, que era una cantidad mínima de sacerdotes. Entonces, como tenían menos cantidad, se tuvieron que ir de Buenos Aires. Bueno, se fueron y todo ese sector quedó liberado, quedó para nada. Entonces, bueno, el convento se convirtió en un hospicio, la iglesia siguió siendo iglesia y el huerto, Rivadavia, como no había un cementerio, decidió ubicarlo allí. ¿Por qué? Porque estaba lejos de la ciudad. Entonces, por esa razón, es que se ubican en ese sitio, este primer cementerio que se lo conoció con el nombre de Cementerio del Norte. Pasan los años, sí, pasan los años, porque tenemos casi todo el siglo XIX, porque nos tenemos que ir prácticamente al final del siglo XIX, para 1880, cuando aparece el primer intendente de la ciudad, que fue Don Torcuato de Alvear. En realidad, un poquito antes se produce la epidemia de fiebre amarilla, en 1871. Entonces la gente empieza a irse hacia el norte y va a ser Alvear el que va a promover que la gente empiece a vivir hacia la zona norte. Entonces, los grandes caserones y palacios se empezaron a construir en los actuales barrios de Recoleta y Retiro. Entonces, por eso es que el cementerio va a quedar metido dentro del barrio, este barrio tan aristocrático. ¿Qué podemos encontrar cuando nosotros ingresamos? Primero, el pórtico de ingresos, un pórtico maravilloso que se construye en 1881, para ser exactos. Justamente Torcuato de Alvear le pide a Busquiaso que haga este pórtico de entrada, ¿sí? Y nosotros apenas ingresamos, nos vamos a realmente a sorprender, porque lo que vamos a encontrar son recovecos, caminos, calles que son paralelas o perpendiculares, diagonales. Es difícil, podés perderte fácilmente, ¿sí? El tema es que hay que salir siempre antes de las 5:30 de la tarde.
Si no te quedas adentro.
Exactamente, y vos sabés que suena siempre una campana avisando que el cementerio está cerrando. ¿Qué vamos a encontrar? Maravillosas obras de arte, maravillosas, ¿eh? Pero hay unas bóvedas, unos mausoleos impresionantes. Tal vez, y acá es increíble, pero la tumba más visitada, sí, la bóveda más visitada es la de Eva Duarte de Perón. Esto que mencionábamos al principio, que decías vos que tanta gente del extranjero viene a visitarla, pero es increíble porque la bóveda de Eva es una bóveda, digamos, comparándola con el resto, por favor, ¿no? Es sumamente sencilla, porque es solamente de mármol negro, ¿sí? un mármol negro y nada más. Vos tenés, por ejemplo, para mí quizás una de las bóvedas más hermosas que hay es la de José Cepaz, que tiene unos ángeles, es maravillosa, todo lo que, digamos, lo que representa esa bóveda. Tenés bóvedas impresionantes como la de la familia Leloir o, por ejemplo, la de Carlos Pellegrini, ¿sí? Son bóvedas que impresionan, pero ahí está que en realidad no siempre se visitan las más imponentes, ¿no es cierto? Y vos sabés, mira, lo voy a asociar, bueno, justamente yo te contaba que por algo empezábamos en la cripta de los Casares nosotros en el cementerio, bueno, porque justamente lo que cuenta el libro es que es un grupo de chiquilines que van a la visita y se quedan encerrados en el cementerio, ¿sí? Escuchan las campanas y el tema es que se pierden y no pueden salir, entonces se quedan encerrados. Obviamente era porque el destino decía que se tenían que quedar encerrados, pero por eso hay que leer el libro, ¿no? Pero voy a esto, vos sabés que estos chiquilines van a encontrar unas damas de blanco que son las que los van a ayudar a en algún momento salir del cementerio, ¿no es cierto? Y vos sabés que todos los cementerios del mundo tienen su dama de blanco. ¿Quién es la dama de blanco? Son estos fantasmas que por alguna razón se han quedado encerrados. Nosotros tenemos la particularidad de, yo te puedo confirmar que hay dos damas de blanco dentro del cementerio de la Recoleta.
¿Las viste?
Y hay una tercera. ¿Cómo?
¿Las viste?
Yo no las he visto, gracias a Dios, porque te digo que no estaría acá, creo. No estaría hablando con vos, del susto. Espero no verlas nunca.
Esperemos que no.